Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, ¿cómo vas?
Bárbaro.
Bueno, me alegro.
Tengo un par de saluditos, si me
Dale.
Permite antes.
¿Cómo no?
Un saludo grande a Claudio, un amigo del programa artiguense que trabaja en Montevideo, que todos los días está a esta hora y desde el comienzo del programa sintonizándonos.
Claro, muy bien.
Y también nuestro amigo César Vega,
claro,
que ahora nos informa que justo coincidimos con el horario de su almuerzo. Así que buen provecho, César.
Buen provecho para Cecilia.
El jueves está anunciada la visita de Pata Negra, diríamos así.
Bueno.
Le va a caer Pata Negra para allá, esperemos que pronto tengamos un buen jamón crudo.
Bueno.
Usted sabe de quién hablo.
Lo esperamos, exactamente.
Muy bien. ¿Estás viendo House of Cards o no?
Estoy viendo, sí.
¿Te falta mucho para el final?
Sí, ¿vos ya terminaste?
Yo me termino hoy, faltan dos capítulos.
Qué enfermedad.
Estoy muy impresionado porque recién le comentaba a Juancito, cuando los oía hablar a ustedes a propósito de las dificultades que hay para nombrar un presidente en Argentina, en realidad eran las mismas dificultades que, según señalan ahí en House of Cards, tenían los Underwood para ser nombrado presidente, porque hubo un periodo, no sé si ya llegaste a esa etapa, donde
claro,
no hay presidente de Estados Unidos.
Claro, hablamos de la situación con Brasil, sí.
Sí, pero los hechos muy parecidos,
es
¿no?
Es verdad.
Y lo otro que es impresionante, hoy están investigando la conexión rusa, ¿no?, por los posibles hackeos al sistema electoral demócrata, ¿no?
Sí.
Lo relatan con precisión. Hay un hacker, eso lo dice en los primeros capítulos, hay un hacker estadounidense que modifica el sistema electoral, ¿no?
Sí.
¿Lo viste? Se mete...
Sí.
¿Cómo se mete el tipo? Tiene medida de seguridad y el tipo entra como perico en su casa, pero bueno. Y después se refugia en Rusia y de allí sigue operando.
Sí, uno no sabe ya que es verdad.
Es increíble, ficción. Porque eso ese guión lo escribieron un año antes de todo esto, ¿no?
Sí, porque está todo realizado, claro, ya toda la temporada completa.
Muy impresionante, pero bueno, véanlo, van a sufrir un poquito, para ver cómo dijo. Tiene razón el presidente de Vázquez, ¿no? Que dijo que el mundo parece un hospital psiquiátrico dirigido por sus propios pacientes.
es buena.
Estuvo bueno, sí.
Sí.
Bueno, a propósito del doctor Tabaré Vázquez, como lo recordaban, hoy aseguró en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el gobierno y la sociedad uruguaya trabajan para derrocar cualquier foco de impunidad, textual lo dijo, acerca de las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura, ¿no? Estamos trabajando por la verdad y la justicia, porque una dictadura en mi país causó muertes, raptos, desapariciones, y lo que busca el pueblo uruguayo no es venganza, sino verdad y justicia, ¿no? Vamos un poco lento a propósito de ese tema, ¿no? Como ya todos sabemos, han pasado 32 años del fin de la dictadura y todavía seguimos operando que se conozcan sobre todo los detalles más terribles, por ejemplo, saber dónde están los restos de la mayoría de las personas desaparecidas. A propósito, hoy hay algunas declaraciones interesantes publicadas por la Diaria, declaraciones del diputado Gerardo Núñez, quien trabaja en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre este tema de espionaje en democracia, ¿no? Y Núñez hablaba allí de las dificultades que tienen para analizar un archivo. Imagínate el tamaño, así lo definió. Este archivo, en realidad, es lo que podríamos denominar el archivo Berruti, ¿no? El que fue ubicado en el Ministerio de Defensa, en una dependencia, el Ministerio de Defensa.
Tal cual.
Representa unos 12.000 libros de 250 páginas cada uno.
Terrible.
Lo que decía Blixen en una época, ¿no? Son miles de fojas. Y todavía falta... Dice, todavía estamos a la espera de que nos llegue el archivo Castiglione. O sea, han pedido que se extienda el plazo hasta diciembre.
No les da.
Siguen yendo más ministros de Defensa e Interior y todos niegan haber tenido conocimiento de que esto ocurriera. Lo que revela que, bueno, había por allí una forma bastante independiente de operar de las Fuerzas Armadas también, ¿no?
Sí.
En algún momento sabremos si hubo complicidad de alguno de estos dirigentes políticos o no, pero por ahora lo que tenemos claro es que efectivamente actuaban autónomamente. Y sobre esto es muy interesante volver acerca de algunas cosas reveladas por Roger Rodríguez en una extensísima nota que comprende además una importantísima cantidad de documentos exclusivos obtenidos por Roger, que ya colgamos en nuestro Facebook de Rompecabezas, pero que yo recomiendo a los que no han leído, lo lean atentamente. Yo quiero recoger un par de cosas de allí que me parece importante recalcar, ¿no?
Sí.
Bueno, en Roger titulaba este trabajo, el Cid y Loco atrajo y fusiló a los cinco de Soca, ¿no? Uh-huh. Esa es el centro de la noticia, y habla de la coordinación criminal que comenzó en 1974, y comenzó en la Argentina, antes de asumir Perón, dice por allí, el presidente Alberto Lastiri impulsó la derechización del régimen asesorado por su pariente José López Rega, quien en 1973 comienza a formar la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, AAA, al mando del comisario Alberto Villar, subjefe de la Policía Federal. En 1974, enero, se desarrolla en Buenos Aires una reunión definitiva de coordinación en la que existen Villar, un general de carabineros chileno, que sería el general Manuel Contreras, jefe de la DINA, un general boliviano y el inspector uruguayo Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior uruguayo, ¿no? El militar chileno propuso entonces que se integraran militares como agregados de seguridad en las embajadas para coordinar con las policías locales, formar una central de información común al estilo Interpol, el intercambio de presos, un canal de comunicación segura e intercambio de becas de entrenamiento. La propuesta chilena, tres meses antes de que Contreras creara formalmente la DINA, manejaba los mismos argumentos que en octubre del 75 se confirmarían en Santiago de Chile cuando los militares de la región constituyeron la coordinación represiva llamada CONTOR, ¿no? Esto es parte de lo que dice allí, que además publica, por ejemplo, las actas de aquella reunión que fueron tomadas del periódico El Auténtico, un periódico peronista, publicado en diciembre de 1975, terrible lo que pasó, porque se publicaron las actas y el director del periódico fue fusilado frente a su casa, ¿no?
Qué fuerte.
En la puerta de su domicilio, y su esposa secuestrada y aún permanece desaparecida.
Tremendo.
Desapareció toda la colección del Auténtico, se pudo ubicar a mediados de los años 90 en una web sueca, ¿no? Pero voy a un tema que tiene que ver con algunas circunstancias en Uruguay. Capítulo 11 de esta nota de Roger Rodríguez se titula Iván Morales, la confesión de Cordero, ¿no? El 19 de enero del año 2009 se pudo esclarecer lo ocurrido con Iván Morales, general, y gracias a la publicación de un documento en el que entonces mayor Manuel Cordero le informaba al segundo comandante de la división de ejército cómo se les había muerto en la tortura este hombre, Iván Morales, ¿no? Estaba exiliado en Argentina, había viajado a Montevideo el día anterior para conocer a su hijo recién nacido, pero fue detenido en el domicilio de una compañera en Malvin Norte y luego de un breve pasaje de 30 minutos por dependencia al Departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fue conducido al Regimiento de Caballería 6 que comandaba el Teniente Coronel Omar Goldaracena. ¿Qué dice el parte? El parte es terrible. Dice por allí, señor comandante de la División de Ejército 1, de acuerdo a su orden verbal, cúmpleme informar a usted que, dos puntos, luego de varios días de investigaciones y habiéndose efectuado alrededor de 12 detenciones, se llegó a ubicar una persona de alias Juan, cuyo nombre verdadero respondía al de Iván Morales General. El citado reside en la ciudad de Buenos Aires, habiendo llegado al Uruguay por vía Aliscafo el día 20 de noviembre a visitar una concubina que tenía domicilio en Malvin. Y ahí está la dirección, ¿no? El día 21 de noviembre, y sabiendo que el citado se encontraba en tal dirección, se montó un operativo con apoyo de los departamentos 4 y 5 de la policía con personal de civil. El resultado de tal acción fue la captura del mismo, el que luego de un breve pasaje de 30 minutos por dependencia del departamento 4, del Ministerio Interior, ¿no?, de la Información e Inteligencia, fue trasladado a la unidad militar, Regimiento de Caballería 6. Apenas llegado, se le comenzó a interrogar y luego de algunas evasivas admite ser integrante de la OPR 33, funcionando con distintos alias. Admitió ser reclutado por Griota Bondet, alias Montes o Campos, requerido, encargado de la cárcel del pueblo de la OPR 33 en la calle Humberto I. Prosiguiendo el interrogatorio, sin presión, admite participar en el rapto de Sergio Mulaguero, siendo el encargado del trato, ser comandante militar en el año 72 y tener varios compañeros bajo su mando, y ahí cita a varios, ¿no? Preguntado por soltar el funcionamiento de actividades, entra en un cerrado mutismo negándose a hablar. Ante esto se le manifiesta que se van a emplear otros métodos, como amenaza. Y ante esto, el detenido dice que no va a aguantar, pero que hablará. Como estos solo son argumentos dilatorios, se lo deja recostado. No sabemos por qué lo recostaron, ¿no? Preparándosele para trasladarlo a otro lugar de la unidad. En esta circunstancia se suspende momentáneamente el interrogatorio por unos 15 o 20 minutos en espera de trasladarlo, y en ese lapso se habla dos o tres veces con el detenido, el cual contesta, llegando un momento en que se nota que comienza a respirar con dificultad, se le intenta reaccionar con masajes al corazón, mientras se llama urgentemente al enfermero. En ese instante, este informa que el detenido presenta muestras de haber fallecido. Sí. Parte maravillosa, ¿no? Sí. Comprobándolo, instante después, que allí había sido. Sucedido los hechos narrados, se da cuenta el jefe de la unidad, teniente Goldaracena, quien a su vez ordena al suscrito que dé cuenta al comando de Locoa. Y asimismo pongo en su conocimiento que de una revisación practicada en el domicilio se incautó material subversivo y un portafolio con berretín en donde se hallan las claves para descifrar mensajes y grabaciones incautadas en la ciudad de Buenos Aires a un ciudadano de apellido Presno, hechos que se investigan en la actualidad. Esto es lo que dice el parte del mayor entonces, Manuel Cordero, que está preso en la República Argentina, ¿no? Y que pasó tantos años en libertad acá, ¿no?
De verdad.
Incluso en esa situación extraña en la frontera donde fue filmado, en la prisión domiciliaria, fue filmado en la calle,
lo mismo en la República Argentina,
claro, hasta que lo enviaron a una cárcel, ¿no?
Es así.
Esto forma parte de la impunidad.
Totalmente.
A ver, en 15 o 20 minutos se murió.
Uh-huh.
Uno debe imaginar lo que ocurrieron esos 15 o 20 minutos, ¿no?
Claro.
¿Cómo lo relata Cordero? Terrible.
Sí, sí.
Es terrible. O sea, no necesitamos mayores elementos para corroborar lo que ocurría allí. Y esto es solo uno de los tantos documentos que publica Roger en esa nota, que seguramente merecerán otros comentarios más adelante, ¿no?
Sí, hay que reflexionar a todo eso. Yo me rechina mucho este tipo de discursos internacionales cuando la realidad nacional indica a todas luces que la política de impunidad no solo no se ha destruido ni se ha visto amenazada casi en lo más mínimo, me atrevería a decir, es una opinión personal, no quiero que nadie la comparta si es que no lo quiere, evidentemente siempre esto es así, pero hago la salvedad para aquellos que quieren bulinearme, pueden hacerlo directamente conmigo. A mí realmente la política que hemos tenido en democracia en torno a la impunidad, bueno, está consagrada en una ley que es una aberración judicial mundial, que es la ley de caducidad. Yo creo que a partir de ahí ya está prácticamente todo explicado. Entonces, cuando se sale al exterior a decir cosas que todos queremos oír, pero que en realidad no se dan dentro del país, es algo que realmente me indigna sobremanera. Y pienso en los familiares, y pienso en aquellos que han trabajado. Hoy teníamos la palabra de López Más. La cantidad...
No tenemos una política, tenemos esa política en torno a la impunidad, como tú lo reseñas. Pero tampoco tenemos una política en torno al ejército, sobre todo, ¿no? Oímos ahora cómo ustedes informaron acerca de la sanción que se le impuso al comandante jefe del ejército, Guido Manini. Un comandante que habla de modernizar la fuerza y toda la historia, pero la modernización debería empezar por respetar las órdenes del comandante en jefe, la Fuerza Armada, que es el presidente de la República, cosa que él no hizo. Porque el presidente le pidió a todo el gobierno que se mantuvieran en silencio con respecto a la reforma de la caja militar. Y lo que hizo Manini fue desobedecer esa orden. Y además es una cosa peor, porque en realidad Manini lo que intenta hacer es aunar todas las voluntades del ejército y pone a todo el ejército, inclusive a los soldados,
claro,
como víctimas de eso. Y no es cierto,
no,
porque los únicos que podrían ser afectados son los oficiales, que son la minoría absoluta entre el ejército. Los soldados, en todo caso, se van a beneficiar con esto, porque por lo menos se van a asegurar la permanencia de la caja militar y algún día se van a poder jubilar, porque en el plan actual la caja militar no tiene mucho tiempo con el déficit que mantiene, ¿no?
Sí, yo creo que lo peor de Guido Manini Ríos es que desnuda un poco el pensamiento de él, que no es ni más ni menos que el pensamiento del comandante jefe del ejército, y que va en sintonía de lo que fueron sus antepasados. Lamentablemente yo no lo puedo desligar al Manini Ríos que acompañó el golpe de Terra, al Manini Ríos que estuvo en el Ministerio del Interior de las Razias de Sanguinetti, o a este Manini Ríos que hoy declara este tipo de cosas que creo hablan más por él que por el propio ejército.
Sí, es una situación bastante compleja la que se vive en el Ministerio de Defensa, en la relación sobre todo con el ejército, ¿no? No se logró establecer una política. En todo caso, lo que logró Fernández Huidobro, de alguna manera, que es parte del gran responsable de toda esta situación, es haber elaborado una política de complicidad, ¿no?, para mantener la impunidad, que algún día sabremos por qué.
Claro, eso está más cerca de la impunidad que de lo otro, que es lo que decimos, ¿no? Bueno, un abrazo, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿eh?
También un abrazo muy grande para todos, ¿eh? Hasta mañana.